Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda mi compañera Julia Palomino y quien les habla Rocío Hurtado para invitarlos con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz.
Allahumma rabban nuril azim, rabban nuril azim, Allahumma rabban nuril azim.
Salam y bienvenidos a otro episodio de nuestra serie semanal titulada Camino hacia la luz, que es un esfuerzo para que ustedes y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelada al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Y comenzamos con la lectura de la ley 23 de la sura El Lujo.
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون.
Y así, no enviamos ningún monitor antes de ti a una ciudad que no dijeron los ricos. Encontramos a nuestros padres en una religión e imitamos su ejemplo.
En las aleyas anteriores discutimos la falsedad de las creencias de los paganos al seguir las formas irracionales de sus antepasados al adorar ídolos en lugar de seguir el camino de la guía como lo muestran los profetas enviados por Dios Todopoderoso. La ley 23 significa decir que aquellos que viven en el lujo piensan solo en la opulencia y las posesiones mundanas, asumiendo que cualquier cambio de comportamiento, por racional que sea, podría perturbar el statu quo establecido por sus antepasados, cuyas formas politeístas aseguraban estatus, poder y riqueza para ellos a expensas de las masas oprimidas. En esta ley, Dios Todopoderoso le informa al profeta del Islam que en todos los profetas antes que él habían advertido al pueblo de las terribles consecuencias si no abandonaban sus falsas creencias y se volvían hacia el camino recto e inquebrantable del monoteísmo, sino a los cabecillas de los politeístas, temerosos de perder sus privilegios ante el despertar de las masas, enfrentaron y persiguieron a los mensajeros divinos defendiendo el credo desviado de sus antepasados.
Esta ley nos enseña los siguientes puntos. Primero, Dios ha dado a los seres humanos el intelecto para separar la verdad de la falsedad, lo que significa que está mal defender ciegamente los caminos desviados del pasado. Segundo, es deber de los profetas, santos y reformadores religiosos advertir a los elementos arrogantes e ignorantes de las consecuencias de sus malos caminos. Y tercero, el poder y la riqueza no se controlan, conducirán a la rebelión contra Dios.
Y ahora escucharán las aleyas 24 y 25 de la sura El Lujo.
قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
Dijo: ¿Y si os trajera una dirección más recta que la que vuestros padres seguían? Dijeron, no, creemos en vuestro mensaje. Nos vengamos de ellos. Y mira cómo terminaron los desmentidores.
En respuesta a los reacios a renunciar a las falsas creencias de sus antepasados, los profetas dirían, continúas negando la verdad incluso cuando te hemos presentado un credo mejor que el de tus antepasados. ¿No quieres alcanzar la dicha? Entre los métodos de presentación de hechos y realidades está el comparar y contrastar las enseñanzas de diferentes escuelas. Así los profetas hicieron uso de la razón y el intelecto, mientras que sus oponentes se apegaron al tribalismo y la imitación ciega, negándose a escuchar el llamado divino. Como resultado, la ley 25, después de que las aleyas anteriores habían advertido debidamente a los politeístas de las consecuencias de sus falsas creencias, habla de la ira divina, dado que los politeístas que se enorgullecían de las creencias erróneas de sus antepasados no solo continuaron negando la verdad manifiesta y el camino de la bienaventuranza como lo mostraron los profetas, ahora le correspondía al Señor todo misericordioso castigarlos, ya que estos politeístas estaban propagando la corrupción en la tierra. Por lo tanto, debemos estudiar las ruinas y la historia del pasado para aprender cómo las civilizaciones poderosas y ricas fueron destruidas por Dios por su desobediencia y pecado.
De estas aleyas aprendemos que, primero, entre las formas de promover el Islam está comparar sus enseñanzas dinámicas con las de otras religiones sobre la base de la lógica y la racionalidad. La negación de los hechos y las realidades resulta en la obstinación y eventualmente priva al intransigente del poder de discernir entre el bien y el mal. La ira divina golpea después de largos periodos de alivio y signos manifiestos para que los incrédulos y pecadores corrijan sus creencias y caminos erróneos.
أسأل الله من كل خير
Ahora escucharán las aleyas 26, 27 y 28 de la sura El Lujo.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
Y cuando Abraham dijo a su padre y a su gente: «Soy inocente de lo que servís. Yo no sirvo sino a quien me ha creado. Él me dirigirá». E hizo que esta palabra perdurara en su posteridad. Quizás así se convirtieran.
Estas aleyas muy brevemente aluden el destino del profeta Abraham para decir a los opositores de la Meca: ustedes que consideran a aquel profeta como su gran padre, pues, si quieren seguir el camino de sus antepasados, ¿por qué no siguen la religión de Abraham, que ha sido basada en la verdad y el monoteísmo? Abraham también, cuando vio que su tutor, es decir, Azar y su pueblo, se oponen a Dios, se alejó de su religión. Él anunció que yo solamente me prosterno ante el único Dios. Le solicito que me oriente hacia el camino recto y bien sé que él nunca me abandona. Abraham se esforzó mucho para que el monoteísmo quede para siempre como una palabra firme y permanente en el mundo. Por eso, su lucha contra el ateísmo y la idolatría y su esfuerzo por convocar al pueblo hacia el único Dios es una tradición quedada de Abraham. Los profetas después de él también siguieron este camino y lo fortalecieron más.
De estas aleyas aprendemos que, primero, las dependencias no tienen que dejar una influencia negativa en la elección del camino de nuestra vida para que podamos conocer bien lo justo y seguirlo profundamente. Segundo, la lógica dice que Alá ha creado al ser humano y no le abandonará, sino que él propicia el terreno para su orientación y a través de la lógica, razón y revelación. Y tercero, tenemos que esforzarnos que al crear unas tradiciones buenas y lógicas en la familia y la sociedad, orientemos a los demás hacia el camino recto. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su compañía.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y el día de hoy continuamos con nuestro viaje a la metrópoli de Mashhad. Así que les invitamos a unirse a nosotros en esta visita. La ciudad de Mashhad es una de las urbes más ricas de Irán en lo que se refiere a monumentos históricos y atracciones turísticas, razones por las cuales muchas personas se trasladan a esta metrópoli cada año. El programa de hoy lo dedicamos a familiarizarse con algunos de los lugares de interés de Mashhad. La colección histórica de Naderi es uno de los lugares de interés de Mashhad, pues les da a conocer una parte valiosa de la historia, motivo por el cual siempre recibe muchos visitantes. En las proximidades del santuario del Imam Reza existe un gran jardín que alberga el Museo Naderi. En el complejo del Museo Naderi se halla la tumba de Nader Shah, monumento que fue diseñado y erigido por Huxiang Seihun en recuerdo del referido rey, que fundó la dinastía Afsárida en el año 1342 de la Égida Solar. La tumba de Nader Shah es un mausoleo que consta de una parte central en la que se haya enterrado el monarca y dos salas. La primera sala es una especie de álbum que recoge la historia de los afsáridas, pues en ella hay todo tipo de ropajes y armas relacionadas con ese periodo, acompañados de pinturas que recogen diversos escenarios de las guerras que libró Nader Shah. Mientras tanto, la segunda sala está relacionada con la vida personal del referido rey. En ella exhiben asimismo espadas, coronas y manuscritos de gran valor. La visita que nos brinda el jardín con sus altos árboles es hermosa. De igual modo, la majestuosa estatua de Nader Shah montando a caballo seguido de varios de sus soldados que flanquea la tumba llama la atención más que cualquier otra cosa. Esta estatua se halla erigida en una elevada plataforma de granito en las montañas de Mashhad y se puede atisbar desde fuera del jardín. Queridos oyentes, en la urbe de Mashhad, al igual que en otras metrópolis de Irán, existen varias viviendas antiguas que exhiben el arte de la arquitectura de periodos anteriores. La casa de Malek, localizada en el centro de Mashhad, es un ejemplo de ello, data de finales de la época Qajar. Es la casa histórica más famosa de Mashhad por sus azulejos e incrustaciones, así como por su arquitectura a un mismo tiempo tradicional y europea. La casa de Malek fue donada por Haj Hossein Malek, uno de los hombres más influyentes y ricos del periodo Qajarí. En el pasado, esta edificación era de mayor tamaño. Ahora tan solo queda en pie la parte exterior, que consta de dos pisos. La planta superior está cubierta por una techumbre de madera enrejada y con incrustaciones, y cuenta con una chimenea de leña. Pese a que el edificio principal de la casa de Malek se aprecia desde la calle, tras él se esconde un gran patio ajardinado embellecido por numerosas flores. Al final de este gran patio existe un baño, que cuenta con un invernadero, un almacén de madera, una sala de oración, una caldera, etc. Y es un signo de la importancia que reviste la casa de Malek de Mashhad, puesto que este baño se reserva para uso público y su ubicación en un recinto privado se suma a los privilegios de esta edificación. En la actualidad, la casa de Malek se ha convertido en el centro de las artes tradicionales, el patrimonio cultural y el turismo de Khorasan Rasavi, además de que en su seno se llevan a cabo diversas actividades culturales. La casa de Darughe es también una reliquia de finales del periodo Qajarí y fue construida por orden de Yusef Khan Harati, que era Darughe, es decir, recaudador de impuestos en aquel entonces. Esta casa histórica está localizada en un terreno de 610 metros cuadrados en el complejo del santuario del Imam Reza. Pese a que la casa de Darughe se erigió en la época Qajarí, en su arquitectura se empleó arte ruso a diferencia de otras construcciones de la época. La impronta de la arquitectura y el arte rusos se perciben en el uso de ladrillos moldeados de diferentes formas, el empleo de baldosas de 7 colores, el uso de decoraciones en madera bajo los techos, el empleo de estatuas talladas en yeso como cabezas de león, testas humanas o ángeles alados y decenas de elementos más. Por supuesto, el diseño de las escaleras que hay en ambos lados del patio dirigiéndose hacia el segundo piso, así como las ventanas empleadas en la construcción de este edificio, son signos claros de la arquitectura oriental. Por lo tanto, en líneas generales, podemos concluir que el estilo arquitectónico empleado en la casa de Daruge de Mashhad es una mezcolanza de la arquitectura y artes rusos y el estilo tradicional iraní. Tanto las paredes y terrazas como los techos e interiores exhiben unas decoraciones hermosas y llamativas. La casa de Daruge, al igual que otras casas históricas lujosas, cuenta con estancias para el verano y el invierno, una cocina, un patio, un estanque y un jardín. Además, entre sus ventajas figura la existencia de una panadería privada y el albergar el primer baño privado que tuvo una vivienda. La casa de Daruge de Mashhad es la casa restaurada más grande y hermosa que se puede hallar en el centro de esta urbe y fue adquirida por el ayuntamiento en el año 2012. Tras continuas renovaciones y la restauración de algunas partes que se habían perdido, abrió sus puertas al público en 2015. Cabe indicar que esta maravilla pasó a ser parte del Patrimonio Nacional de Irán el 28 de octubre de 2002 bajo el número de registro 6357 y es considerada de gran valor patrimonial. Son pocos los turistas que han viajado a Mashhad y no han visitado la tumba de Ferdusi, el poeta por antonomasia de la epopeya iraní. La tumba de Ferdusi, al igual que el Shahnameh, es gloriosa y bella. La magnífica y hermosa tumba de este popular poeta de habla persa se encuentra situada en un jardín de 6 hectáreas que destaca por su interesante atmósfera localizado a las afueras de Mashhad. Esta tumba cuenta con un hermoso espacio ajardinado, un estanque, una biblioteca y un espectacular museo. Frente a la puerta de acceso a la tumba se ha erigido un gran estanque con 30 fuentes que simbolizan los 30 años de sufrimiento que conllevó la composición del Shahnameh. Y tras este estanque se atisba la colosal tumba de Ferdusi. Asimismo, frente al estanque hay una escultura tallada con gran profesionalidad por Abdul Hassan Sadegh. Cabe indicar que esta edificación ha sido destruida y reconstruida en muchas ocasiones desde que se colocara la primera piedra. La última reconstrucción fue llevada a cabo por el gran arquitecto y artista Hushang Sehun en la década 40 de la Égida Solar. El Museo de Ferdusi se halla en el seno de un mausoleo cúbico. Los pasillos que hay en su interior les pueden parecer una reminiscencia de los palacios más bellos del mundo. Aparte de la tumba de Ferdusi, parte del museo alberga los restos históricos descubiertos en la ciudad de Tuz. Mehdi Ahavan Saleh es un poeta iraní contemporáneo que también está enterrado allí. No obstante, queridos amigos, para contemplar el monumento histórico más antiguo de Mashhad, debemos dirigirnos a la cúpula de Aarón. El propósito tras la construcción de este misterioso edificio que se encuentra de camino a la tumba de Ferdusi aún se desconoce. Sin embargo, tanto la grandeza como la fuerza de esta edificación llaman la atención. La arquitectura de esta tumba rectangular de ladrillo sigue el estilo arquitectónico azerí y su construcción se remonta al siglo VIII. Indicar que junto a la cúpula de Aarón hay una piedra negra en honor al imán Mohammad Ghazalí, un místico de los siglos V y VI. Volviendo a la cúpula de Aarón, esta es una cúpula doblemente abovedada. Su interior consta de un pórtico y tres alas laterales. La existencia de un jardín frente al porche lo ha convertido en uno de los lugares más espectaculares y bellos de Mashhad. La existencia de numerosos parques como el Parque en Miniatura y el Parque Nacional, así como de varios jardines como el Jardín Botánico y el Jardín de las Flores, han hecho de Mashhad un lugar que atrae mucho turismo. El Jardín Botánico de Mashhad alberga una colección de las plantas más raras del mundo. No importa la planta que se les venga a la mente, estén seguros de que la hallarán en el Jardín Botánico de Mashhad. En los últimos 58 años se han sumado 11 especies nuevas a las ya preexistentes, cubriendo así la flora presente en diversos climas. La sección más interesante de este jardín es la dedicada a las plantas medicinales, pues alberga unos 400 tipos diferentes de muestras genéticas. Cada año en otoño se celebra el Festival del Crisantemo en este recinto. La contemplación de 700 especies de crisantemos procedentes de diferentes partes del mundo confiere a este lugar un halo especial. En el Jardín Botánico de Mashhad se ha recurrido a técnicas paisajísticas y propias de la jardinería, además de erigir pabellones y espacios para viajar con la mente que suman gran atractivo a este recinto. Queridos amigos, cabe destacar que además de los valiosos monumentos históricos, Mashhad cuenta con el complejo recreativo y cultural Kusangi, la ciudad de veraneo de Shandis y el parque forestal de Bakilabad, rincones que se suman a los atractivos de esta hermosa y acogedora urbe que recibe cada año a millones de turistas y peregrinos. Estimados oyentes, aquí termina este segmento de Recorridos por Irán. Los esperamos en la próxima emisión. Gracias por su sintonía. Adiós.
Causa de Palestina.
A pesar de todas las presiones y los complots de Estados Unidos y el régimen de Israel, el eje de la resistencia es más fuerte que nunca y más decidido para acabar con la ocupación israelí de Palestina, las granjas de Sheba del Líbano y los altos del Golán de Siria. En una reciente reunión celebrada en Beirut, los líderes de la resistencia han acordado coordinar sus esfuerzos para hacer frente a las amenazas del régimen de Israel y han insistido sobre todo en la necesidad de unidad de diferentes grupos ante cualquier agresión de Israel, sobre todo para preservar la soberanía y la dignidad de los pueblos árabes. Bienvenidos a este episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso. Hoy nos enfocamos en la reciente reunión de los grupos de la resistencia para incrementar sus capacidades colectivas de cara a las amenazas del régimen de Israel y sus aliados occidentales. Comenzamos.
A finales de junio de 2022, Beirut, la capital de Líbano, fue anfitriona de la 11ª Conferencia Nacional Árabe Islámica, que reúne a las diferentes corrientes, partidos y fuerzas palestinas y propalestinas para abordar la capacidad del eje de la resistencia de cara a los desafíos y cambios. Los participantes llamaron a apoyar la resistencia como opción estratégica en la región para detener las agresiones israelíes.
Sheikh Naim Qasem, subsecretario general de Hezbollah, declaró: La única y exclusiva solución para enfrentar a Israel es la resistencia en todas sus formas. Y cualquier otra solución es una pérdida de tiempo. A la cabeza de esta resistencia está la resistencia militar, que hay que apoyarla porque solo a través de ella se puede restaurar a Palestina.
El subsecretario general del Movimiento de Resistencia Islámica de Líbano, Hezbollah, también rechazó enérgicamente la idea de la creación de una OTAN árabe-israelí en la región.
Ismail Haniyeh, jefe de la dirección política de Hamas, dijo:
es interesante que Estados Unidos anuncie una OTAN de Asia Occidental que incluye países árabes, cuya dirección ejecutiva está en manos de Israel. Estados Unidos está trabajando para aprovechar todo para servir a la entidad sionista.
El líder del movimiento de resistencia palestina Hamas también denunció esta idea.
Lo que la región está presenciando es muy peligroso. La entidad israelí se está integrando en la región a través de alianzas militares para enfrentar a Irán, Hezbollah y Hamas.
Al mismo tiempo, los participantes insistieron en la necesidad de la unidad de los grupos de la resistencia ante cualquier agresión de Israel y preservar la soberanía y la dignidad de los pueblos árabes.
Ismail Haniyeh subrayó:
los desafíos que hoy enfrentan Palestina y la región son mucho más peligrosos que la etapa en la que se lanzó la conferencia, y estamos en extrema necesidad de renovar la vida de esta conferencia y de todas las corrientes que rechazan la hegemonía israelí y el proyecto sionista.
Los asistentes afirmaron que el régimen de ocupación, tras no poder quebrantar la voluntad del pueblo palestino desde adentro, está llevando a cabo una gran operación para atacarlo desde el exterior y cortar sus nexos con la comunidad islámica árabe mediante los procesos de normalización.
Ziad al-Najala, secretario general del Movimiento Palestino, declaró:
el enemigo israelí está jugando el papel más importante en la política de la región para asediar a los palestinos en todos los aspectos. Sin embargo, algunas capitales árabes e islámicas le han abierto sus puertas.
Todos los grupos coincidieron en que la resistencia es la única arma eficaz para hacer frente a los complots y agresiones del régimen israelí, y acordaron incrementar las coordinaciones para poder dar respuestas más duras a las medidas israelíes. También agradecieron a la República Islámica de Irán por el apoyo incondicional a la resistencia.
Ziad al-Najala subrayó:
la postura de la República Islámica de Irán hacia la causa palestina siempre ha sido fija y noble. Les recomiendo a mis hermanos árabes aprender de Irán en lugar de dar la espalda a Palestina y normalizar los lazos con el régimen sionista.
Ismail Haniyeh subrayó:
la postura de Irán con respecto a la causa palestina es clara. El poderío actual de la resistencia se debe a la República Islámica de Irán y Haj Qasem Soleimani, y este camino a la resistencia continuará hasta la liberación del Quds.
Los internautas han expresado su opinión por este tema en este episodio de Causa Palestina. Algunos de los comentarios:
@Zulkifjibril escribe: Hamas y Hezbollah apuestan por afianzar cooperación para liberar al Quds. Los movimientos de Hamas y Hezbollah enfatizan la necesidad de la cooperación entre secciones del eje de la resistencia para la liberación de al Quds y sus objetivos. @AgnusDay-ICXC dice: Irán es un bastión muy importante del eje de la resistencia contra el sionismo criminal israelí. @PaliNewsBot tuitea: Hussam Badram, miembro del buró político de Hamas: no tenemos nada frente a nosotros más que la resistencia, y el desarrollo de la resistencia en Cisjordania es el orgullo de cada palestino. @ProdanIonel1 subraya: Hamas advierte contra el intento de Israel de unirse a una alianza militar regional, mientras Hezbollah critica la idea de OTAN de Oriente Medio. @Kevin-Takagami dice: Israel demolió sus hogares. Israel provocó la Nakba en 1948, donde más de 700.000 palestinos quedaron sin hogar.
Israel arrestó a palestinos al azar sin causa probable. Israel tomó tierras palestinas y todo esto aún continúa después de más de 70 años. ¿Y esperan algún diálogo de paz? @NessieB42 resalta, Palestina libre.
Este tema de análisis, Mahmoud Ait es analista internacional y está con nosotros desde Tucumán, en Argentina. Mahmoud, ¿cómo evalúa el papel del eje de la resistencia en la lucha contra el régimen de Israel?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Bueno, el eje de la resistencia realmente ha sido fundamental en la lucha contra el régimen sionista y genocida de Israel. Yo creo que se ha comprendido ya que el único camino de liberación de los países de las tierras ocupadas de Palestina y la lucha contra los gobiernos opresores en todos los países islámicos es la resistencia, ¿sí? Es un papel fundamental que deben cumplir estos pueblos que están siendo oprimidos, pero una resistencia basada en la fe y en la espiritualidad.
Mahmoud, y en medio de todo esto, ¿cómo un mayor acercamiento entre grupos de resistencia como Hamas y Hezbollah del Líbano, por ejemplo, pueden contribuir con el fin de la ocupación de Israel?
Yo creo que sí, yo creo que no solamente el acercamiento de Hamas con la resistencia islámica del Líbano va a contribuir a la caída del régimen israelí, sino el acercamiento principalmente y el trabajo conjunto de todos los grupos de resistencia palestino deben tomar conciencia de que no es una cuestión trivial, no es una cuestión es una cuestión fundamental realmente el unirse, dejar los egos de lado y trabajar para la caída del régimen israelí, que espero, si Dios quiere, sea pronto. Pero fundamentalmente con la resistencia islámica en el Líbano, Hezbollah, que es un grupo, una resistencia que sabe cómo derrotar al enemigo israelí.
¿Qué buscan además Estados Unidos y el régimen de Israel al plantear la idea de una creación de una OTAN árabe-israelí en la región? Porque ¿a quién serviría todo eso? Y sobre todo, muy importante, ¿qué consecuencias tendría para toda la región de Asia Occidental?
Yo creo que crear un símil de la OTAN en los países en la región de Medio Oriente solo sería un beneficio, como es la OTAN en Europa, un beneficio solamente, principalmente para los Estados Unidos, ¿sí? Y el crear una símil de la OTAN árabe-israelí, yo creo que va a ser un beneficio 100% para el régimen genocida y sionista de Israel, y sin lugar a duda es una estrategia del régimen norteamericano para dar un poco de respiro y para pretender salvar al régimen sionista, que está en una caída precipitosa, que pronto vamos a ser testigo de la caída y de la desaparición de este régimen, ¿sí? Yo creo que los países árabes no deben caer en esta nueva trampa, en esta estrategia muy oscura y muy negra del régimen norteamericano, que el único objetivo es salvar al régimen sionista y genocida de Israel.
Así las cosas. Mahmoud, gracias. Hasta la próxima.
Uno de los importantes invitados de la Conferencia Nacional Árabe-Islámica fue Ismail Haniyeh, el jefe de la dirección política de Hamas, que visitó la capital libanesa después de 27 años. El líder palestino mantuvo importantes reuniones en el Líbano, entre ellas con Seyed Hassan Nasrallah, el secretario general de Hezbollah. En su reunión, ambas partes insistieron en que la resistencia es la única arma eficaz para hacer frente a la ocupación israelí.
En esta reunión, Seyed Hassan Nasrallah e Ismail Haniyeh han dialogado sobre el desarrollo del eje de la resistencia, las amenazas y los desafíos que enfrentan, y han enfatizado en la importancia de mayor cooperación en todos los ámbitos relacionados al eje de la resistencia, con el fin de contribuir al objetivo principal relacionado con Al-Quds, las entidades islámicas y la causa palestina.
Haniyeh también dijo: afirmamos nuestra plena solidaridad con el Líbano ante este acoso israelí en las fronteras marítimas libanesas palestinas, no en las libanesas israelíes, en un intento de robar los recursos naturales del Líbano, ya sea gas o petróleo.
La importante visita de Haniyeh también sirvió para mayor acercamiento con los líderes religiosos. En este contexto, Haniyeh se reunió con el gran mufti de Líbano, el jeque Abdul Latif Derian, y elogió su postura sobre Al-Quds, la nación palestina y su causa. Los dos denunciaron el complot del régimen de Tel Aviv para cambiar el estatus de la mezquita Al-Aqsa. El líder palestino también se reunió con los refugiados palestinos que viven en el Líbano. Ahí insistió en el derecho al retorno de los refugiados palestinos a su patria.
El Líbano siempre ha sido el gran amigo del pueblo palestino. No obstante, siempre enfatizamos en la importancia del retorno de todos los refugiados palestinos a su patria. La normalización de lazos entre ciertos países árabes con los sionistas no puede pisotear nuestros derechos.
El viaje de Haniyeh y de la delegación de Hamas a el Líbano tuvo lugar en medio de la escalada de agresiones de Israel contra el pueblo palestino y sus ataques tanto a la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén Al-Quds como otras partes de los territorios ocupados palestinos.
Hay más análisis. Juan Alberto Sánchez Marín es periodista y es analista internacional y está con nosotros desde Bogotá, en Colombia. Juan, bienvenido. Juan, ¿qué importancia tiene ahora la visita de Ismail Haniyeh al Líbano después de 27 años y qué objetivos persigue el líder de la resistencia palestina en su viaje?
En reiteradas oportunidades, en muchas ocasiones, el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, pues ha sido muy definitivo en expresar su solidaridad con Líbano frente a la amenaza que siempre ha representado Israel. Del mismo modo, es una persona que por obvias razones tiene sumamente claro cuáles son los motivos de esas amenazas, de esas agresiones israelíes contra el Líbano, pues como son los recursos naturales de este país. Y esa es parte de la codicia sionista. Y creo que los objetivos del líder en el Líbano pues tienen que ver con avanzar en la unión entre ambos pueblos. Los líderes y las fuerzas políticas populares de ambos pueblos necesitan unirse, porque como él mismo lo subrayó no hace mucho tiempo, la estabilidad y la seguridad y la fuerza del Líbano están entre los intereses supremos a preservar. Es evidente que Haniyeh trata de establecer un contrapeso a esos acuerdos de normalización en marcha entre algunos países árabes e Israel. De hecho, su visita incluyó otros países de la región como Marruecos, Mauritania, Egipto. Y bueno, otro punto también que hay que tener en cuenta es que seguramente debió tratar el líder de Hamas en esta visita ese derecho al retorno de casi 500,000 de refugiados palestinos que hay en el Líbano. Al menos esa cifra es la de los palestinos registrados por Naciones Unidas, por el organismo para los refugiados de Palestina en ese país. Entonces esta visita tiene un significado muy especial, toda vez que Haniyeh también vivió en campos similares como refugiado y que permaneció exiliado en el Líbano junto a muchos otros compañeros de Hamas. Él mismo lo ha señalado, ese exilio de alguna manera fue definitivo porque forjó una historia común en la región entre Líbano y Hamas. Y ese periodo pues sentaría las bases para la relación del grupo con otros movimientos de resistencia regionales.
Con toda esta historia, con todos estos antecedentes, ¿qué tanta preponderancia tiene la mayor unidad y la coordinación de grupos de la resistencia en la región? Todo ello de cara a complots de Israel y Estados Unidos, Juan, para acabar con la causa palestina.
total preponderancia, tanta que constituye, si no la única, si no la principal estrategia para enfrentar esos complots contra la causa palestina que mencionas. Por eso es que precisamente tanto Estados Unidos como Israel intentan socavar de manera clara la posibilidad de cohesión en la región, y mediante tretas, llámense negociados, seducciones o sobornos abiertos, pues Israel trata de avanzar en acuerdos con ciertos gobiernos y con las monarquías reinantes en algunos países árabes. El mal llamado plan de paz para Oriente Medio de Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, en el fondo no fue otra cosa que un plan presentado con el fin de desarticular cualquier propósito común regional en torno a la causa palestina, es decir, anexar territorio con el beneplácito internacional. Y hay un plan de Estados Unidos para crear una OTAN en Asia Occidental, imagínense. Y de Biden ahora en Asia Occidental, pues está en contra de cualquier posibilidad de nexos, no solo al interior de los países árabes, sino con China y con Rusia. Entonces yo creo que ese es uno de los fundamentos de esta visita.
Con todo esto, Juan, la visita de Hanilla a Beirut se realiza mientras el régimen de Israel ha intensificado sus actividades en las zonas marítimas en disputa con el Líbano. ¿Qué mensaje transmite esto a las autoridades israelíes? Por ejemplo, en caso de un conflicto entre el Líbano e Israel, ¿la resistencia de Palestina se uniría a esta lucha?
Las luchas, las causas de los pueblos oprimidos en contra de los imperios, contra los estados y contra los gobiernos avasalladores y autócratas, es una sola contienda, es una sola causa, y mucho más cuando se trata de pueblos hermanos ubicados en una misma región, Asia Occidental, con dificultades internas diferentes, pero muy serias, y con, además, con idénticos agresores externos. Así que me parece que esta visita tiene una importante significación en tal sentido. Además, esas no son solamente las dificultades ante las que se enfrentan estos pueblos, el palestino y el libanés. Es que en circunstancias similares se encuentran los pueblos de países como Yemen, Siria, el propio Irán, Irak. Y si algo hay que tener presente es que no han sido los países atacantes. En todos los casos han sido estos los agredidos y los invadidos, y su inestabilidad, las crisis, las polarizaciones, en gran medida son producto de la codicia imperial estadounidense y de sus secuaces regionales, en particular de la entidad sionista israelí y de la monarquía saudí. El Líbano enfrenta una agresión directa, como la enfrenta Palestina, por parte del mismo país, de los mismos países. Sin embargo, el país que buena parte del mundo tiene como víctima es el victimario, o sea, Israel. Si esa comunidad internacional, que tan presta está a exculpar a los sucesivos gobiernos israelíes y a los colonos usurpadores y al sionismo agresor, se preocuparan en verdad por los derechos humanos o por la paz o por la justicia, pues lo primero que deberían hacer es presionar a Israel y a su socio estadounidense de abstenerse de efectuar cualquier aventura bélica contra el Líbano y cesar en la infame ocupación contra Palestina o en los bloqueos perversos o los ataques contra Siria o la participación como asaltantes en los demás conflictos de la región. Yo creo que la reconciliación es indispensable si se quiere evitar de verdad que se profundice aún más el sufrimiento de estos pueblos, una tragedia que se mide en millones de refugiados, presos injustificados, víctimas civiles, un terrorismo en aumento. Pero nunca debemos olvidar que los agresores no son los países que están soportando el permanente ataque de Israel y la codicia de sus dirigentes del sionismo internacional.
Es la opinión de los analistas en esta causa palestina. Juan, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Y antes de terminar este programa, vamos a ver cómo los diferentes medios de comunicación alrededor del mundo han reaccionado a este tema de la causa palestina.
Al-Mayadeen escribe: las fuerzas de la resistencia confirman la unidad en el eje de la resistencia. Press TV publica: Hamas advierte contra el intento de Israel de unirse a una alianza militar regional, mientras Hezbollah critica la idea de la OTAN en Oriente Medio. Hispan TV: Hamas y Hezbollah apuestan por afianzar la cooperación para la liberación de Al-Quds. Middle East Monitor escribe: los líderes de Hezbollah y Hamas sostienen conversaciones en Beirut.
Y es que a pesar de los complots de Estados Unidos y el régimen de Israel para impulsar la normalización entre Tel Aviv y los estados árabes con el fin de debilitar el eje de la resistencia, estas medidas han fracasado y en gran medida los grupos de la resistencia han salido más fuertes y más populares entre los pueblos de la región. Por otro lado, el pueblo palestino es cada vez más convencido de que la resistencia es la única opción con la que pueden recuperar sus derechos pisoteados por la ocupación israelí, ya que décadas de esfuerzos diplomáticos liderados por el movimiento Fatah solo han causado la usurpación de más tierras por parte de Tel Aviv y mayor sufrimiento del pueblo palestino. A ustedes, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este episodio de Causa Palestina. Será hasta la próxima. Tenga, como siempre, muy buena jornada.
Tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.